Doctor Rossi, vamos a hablar un poco sobre este proyecto, este megaproyecto que se está estudiando y que prevé, bueno, una inversión de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de la empresa minera Aratirí,
¿sí?,
que extraería hierros de los Aretinos.
Sí, el lugar ese está en el límite entre los departamentos de 33, Florida, y eventualmente parte de Durazno también, en ese rincón que hace, diríamos, la frontera de los tres departamentos ahí en Cerro Chato.
¿Cómo surgió esta propuesta, este proyecto?
El origen de la propuesta se supone que arranca con una serie de proyectos de prospección y de exploración por hierro, de origen local, que en algún momento tienen que haber puesto en evidencia aspectos que pudieran interesar a la empresa. Pero lo que tenemos que tener un poco también en claro es de que no es solamente que nosotros hayamos puesto, o el país o un privado en el país haya puesto en evidencia un yacimiento que en definitiva ya tenía sus antecedentes. La zona de Valentines fue estudiada en el 50, 60, creo que en el 70, entre el 50 y el 70, fue retomado por una misión de Naciones Unidas, fue revaluada, y bueno, es un antecedente viejo de hierro en el país, al cual se le sumaron otros antecedentes ahí en el departamento de Durazno, en la cuenca superior del arroyo Las Palmas. El punto es, no es solamente esos antecedentes lo que tenemos que apuntar a que ese yacimiento es tomado como iniciativa por una empresa, digamos, muy importante a nivel internacional, previendo su explotación en función de un nicho de mercado muy concreto para una coyuntura muy concreta. Uh-huh. A lo que voy es, no es solamente la iniciativa de tener información minera local, sino la iniciativa desde la empresa de tomar un proyecto para ponerlo en funcionamiento en determinada cantidad de tiempo, partiendo de la base de que pueda tener volúmenes suficientes de mineral a explotar. Y ahí creo que la decisión de operar de la empresa tiene que haber incidido no solamente la información geológica, que ya la vimos, tiene que haber incidido la ley marco de inversiones, o sea, el clima de inversiones que tiene el país, el clima de seguridad y estabilidad política que tiene el país. Y eso en la empresa minera o en cualquier inversión de riesgo a mediano o largo plazo son aspectos fundamentales. Entonces, a lo que punto es, el país tiene recursos, algunos están estudiados, otros no están estudiados, pero la toma de decisiones de movilizar esos recursos es de la empresa. Es la empresa la que tiene el mercado, es la empresa la que tiene el know-how para poner en funcionamiento los recursos y es la empresa la que tiene los capitales suficientes para poner en funcionamiento los recursos. Entonces, esa es la clave de el posible desarrollo del sector minero nacional al nivel que se quiere ir con una minería por minerales metálicos o energéticos también, que puede empezar a desarrollarse en virtud de que hay una propuesta de política de Estado en términos de cambio de matriz energética y que con seguridad va a volver a poner sobre el tapete algunos recursos energéticos que el país en algún momento estudió hasta cierto nivel y que bueno, que ahora hay que terminar de estudiarlos para evidenciar si esos recursos son o no disponibles para manejarse en el país. Cualquiera de los casos, tanto en este caso de los recursos energéticos como en el otro, lo esencial es de que la financiación, el origen de la financiación y la toma de decisiones y la propuesta del proyecto, el desarrollo del proyecto, el poner la empresa en funcionamiento, va siempre a depender de la inversión externa. El país no tiene capacidad para movilizar digamos, recursos atrás de este tipo de proyecto, ni recursos económicos, ni en este momento recursos humanos. Entonces, eso es un poco lo que me parece que es importante aclarar, en función de que Aratirí es un punto, un hito importante en la minería nacional, ya vamos a explicar por qué, y que a partir de este hito de la minería nacional, nosotros vamos a tener un desarrollo de la minería nacional posiblemente mucho más importante del que tenemos ahora. Así que la importancia de la puesta en funcionamiento de esta empresa Aratirí constituye el arranque para un reposicionamiento del gobierno frente al sector, y a su vez eso implica un reposicionamiento del Estado frente al sector, y eso implica un reposicionamiento de la Dirección Nacional de Minería frente a una minería que ya no es la minería tradicional del país, de pequeña empresa, de cantería por árido fundamentalmente. Eso es un poco el punto de arranque. Respecto de la importancia del proyecto, yo diría que hay algunos aspectos que son relevantes y que justamente la forma en que la empresa está manejando territorialmente el proyecto importa tenerlas en cuenta, porque son las que marcan diferencias con lo que hasta ahora se ha hecho como minería en el país. Y hay algunos hechos que son aparentemente no muy trascendentes, pero que sí son relevantes para observar ese cambio de posicionamiento de la minería nacional.
Uh-huh. ¿Y cómo era el posicionamiento de este sector, del sector minero, hasta este momento?
Bueno, el sector minero nunca fue un sector, si nosotros analizamos, diríamos, analizamos presupuesto, analizamos la trayectoria de la Dirección Nacional de Minería, de cómo se ha venido desarrollando sus actividades, era una actividad más. La iniciativa por desarrollar la minería por metálicos en el país no es nueva. Ya en la década del 50 hubo preocupaciones similares en cuanto que UTE buscaba minerales por metálicos, ANCAP buscaba combustibles, se buscaba minerales radiactivos. Esa coyuntura que se concluyó enseguida en la década del 60, en razón de la crisis, etcétera, etcétera, vuelve a ser replanteada en la década de los 80 con proyectos como el Inventario Minero Nacional, el proyecto de evaluación de esquistos bituminosos en la zona Cerro Largo, Tacuarembó, y el proyecto de prospección de uranio. O sea, el país ha tenido iniciativas para poner en funcionamiento al sector minero, pero son iniciativas que siempre han resultado ser absolutamente coyunturales. Pega un primer empujón y después queda en el proceso. Ese proceso del 50, de los 50, fines de los 40, 50, se concluyó en la década de los 60. El proceso ese, en ese momento, estaba llevado fundamentalmente por ANCAP y UTE, liderado. El proceso de los 80, que establece la base de la actual Dirección Nacional de Minería en infraestructura y en todo, prácticamente se termina entre el 84 y el 89. Y de ahí para adelante, después, la minería sigue siendo una iniciativa que el Estado delega al sector privado. Un sector que, si es de minería pequeña, como son áreas para la construcción, etcétera, muchos minerales que están, diríamos que son productos que son cautivos del mercado interno de trabajo, caliza, cemento, todo eso, aunque se exporta algo de cemento. El tema es de que si nosotros dejamos que un sector pequeño desarrolle la industria nacional va a ser pequeña. Es el Estado el que tiene que proponerse generar las condiciones para que ese desarrollo del sector minero se produzca a otros niveles. Solo no viene. Bueno, esas condiciones que el Estado ha estado generando en estos últimos años, sobre todo no involucrado directamente con el sector minero, pero sí en general, que es la ley marco de inversiones, la evolución positiva que ha tenido toda la estabilidad política del país, la última experiencia en términos económicos que ha permitido al país calificarlo desde el punto de vista macroeconómico con un muy, muy buen manejo y que ha demostrado que ha funcionado muy bien. Bueno, esos son los grandes llamadores de una promoción de inversiones. Lo que hay que agregar en el sector minero es información que el país, en función de que no ha prestado mucha atención al sector, no ha invertido sistemáticamente en información, porque las inversiones son puntuales, 4, 5, 6 años después se para, y esa falta de sistemática acarrea que en el momento de que nosotros deberíamos de disponer de otra información para la empresa, el Estado no la tiene. A veces sí la tienen los privados, que han de alguna forma seguido dentro de determinados niveles, determinado tipo de actividades. Este es el caso de Aratiri. Uh-huh. Arranca con una serie de proyectos de prospección a los cuales la empresa toma, los eleva a una categoría de exploración y hace un proyecto importante. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿dónde se ve el cambio radical en la operativa minera nacional? Bueno, primero, hay un manejo, diríamos, de territorio y de plazos de tiempo con las empresas grandes, que es algunos de los aspectos que el Código de Minería actual no contempla o no contempla de acuerdo a las características que tiene la empresa minera en esos niveles. Eso hay que corregirlo, eso se va a corregir. Pero a lo que voy es lo siguiente. Esta empresa sea localizada en el territorio, en un área muy concreta, los títulos los obtiene en esa área concreta de interés y ahí invierte el grueso de los rubros, el grueso de la inversión, en esa área. Eso significa que la empresa tiene urgencia en acotar cuáles son los recursos reales para formular un proyecto de favorabilidad y sacar el yacimiento hacia afuera. Creo que el tema es ese. No hay en el país un manejo empresarial a nivel de metálicos de esa categoría. O sea, es un ejemplo que define una empresa con objetivos muy claros sobre áreas muy concretas en las cuales hace un grueso de inversión. Esta empresa perforó en muy poco tiempo. Ya a esta altura está en unos 62.000 metros de perforación. Son 62 kilómetros de perforación que andan entre 200 y 400 metros. En este país, para llegar a ese metraje de perforación en meses, no hay antecedente. Y lo que menos antecedente hay es que en la última etapa y en la etapa subsiguiente, como se hacen todas las grandes empresas a nivel mundial, las empresas perforadoras van a trabajar 24 por 24 horas, en turnos de 3 horas, de 3 turnos de 8 horas, pero la máquina no para, y si se rompe, se reemplaza. Entonces, esa dinámica en la parte de exploración, el país nunca la vio. Eso me parece que es uno de los aspectos a considerar en términos de lo que significa el aterrizaje de esta inversión y los cambios que puede operar en el sector minero hacia adelante.
¿Y cómo puede posicionar el país que usted mencionaba, eso que pues tenía un posicionamiento del país en lo que es la exploración de minería y a partir de esto puede mejorar la posición de Uruguay en el exterior?
Sí, nosotros tenemos que ser conscientes de algo también. Uruguay es un país pequeño. En minería, las posibilidades de concentración en términos económicos de los minerales no es una cosa frecuente. Son realmente zonas muy, muy diferenciadas, muy anómalas, fuera de lo común. Por tal, en un territorio chico, a no ser que lo dimensionemos alrededor de un yacimiento concretamente, al azar, siempre va a haber menos posibilidades que de encontrar yacimientos o condiciones de concentración que en un territorio como Brasil, como Australia, como Canadá o como Sudáfrica. Entonces creo que esa es una cosa a considerar. Y por tal, el posicionamiento de la minería nacional va a ser a nivel mundial siempre relativamente bajo, diríamos. En términos relativos, nosotros no nos vamos a poder posicionar ni como Canadá ni como Australia. Pero lo que importa acá es de que el país pone en funcionamiento una serie de recursos que los tenemos allí, que de otra forma, si bien no se van ni se mueven, tampoco dan utilidad al país, no le dan beneficios a la sociedad. Entonces, la oportunidad que se presenta es de que estas empresas, evidentemente tienen que tener una ganancia, pero ponen en funcionamiento un recurso que de otra forma el país no lo saca. Sí. Primer punto. Y lo que es rentable para el país es el movimiento económico que se produce con la instalación de una empresa como esta. La empresa minera, normalmente el sector minero, cuando se localiza en áreas rurales fundamentalmente, ¿cierto? Pero tiene una condición de ser un sector muy dinamizador a nivel local de la economía y tiene una posibilidad de multiplicación en términos económicos de que otras empresas de pronto no la tienen a ese nivel. Entonces, un emplazamiento minero de este orden significa, en este momento, 80 puestos de trabajo directos, 180, un poco más de 180 indirectos. Significa, por los datos que tengo...
En la etapa de exploración.
¿Cómo? Sí, en este momento, en la etapa de exploración. Si en la etapa de exploración alumbra la cantidad de mineral necesario a las profundidades necesarias y de las condiciones, diríamos en términos de mineral, necesarias, y en el tiempo necesario, que es lo más importante, la empresa va a llegar a una etapa de factibilidad y de ahí para adelante, una vez que se proyecta la etapa de factibilidad, se concluye con la puesta en funcionamiento de la mina. En ese momento, cuando se ponga en funcionamiento el proyecto, el cálculo es de unas 4.000 puestos de trabajo, y una vez que termine la fase de construcción de mina y planta, va a haber aparentemente una ocupación de 1.000 puestos de trabajo. Tener una ocupación de ese tenor en una región, como la zona de Valentines o Cerro Chato, creo que no es menor. No es menor. Con mucha seguridad va a haber un movimiento de atracción al polo de desarrollo que se va a producir en cuanto se empiecen a concretar muchas cosas. El área, desde el punto de vista local, en este momento demográficamente es un área poco poblada, con población muy dispersa por ser un área ganadera extensiva. Quiere decir que la poca mano de obra que quede allí, sobre todo a nivel de gente joven, que quede disponible, va a ser absorbida totalmente por la empresa. Con seguridad van a llegar, como pasó con Bomia, un aflujo de gente. Eso, desde el punto de vista inmobiliario, mueve cosas, desde el punto de vista comercial, mueve cosas. Creo que ese efecto multiplicador de un proyecto de desarrollo minero de esta entidad, además, no es de despreciar a nivel local y tampoco es de despreciar a nivel de país, porque si nosotros ahora, entre 1990 más o menos, en donde el sector venía más o menos aumentando su producción en volúmenes, para tener una medición siempre es bueno medir en volúmenes y no solamente en valores, entre 1990 y 2010 hay un pico prácticamente de producción en volúmenes de 12 millones de toneladas de materiales generados por el sector entre 98 y 99. Después viene la crisis, hay un bajón, pero en este momento nosotros estamos en los mismos niveles prácticamente que en el pico de producción histórico que tiene el país, en un proceso de recuperación que se desarrolló en 2 o 3 años. O sea, la producción del sector sintió la crisis, pero tiene una capacidad de recuperación relativamente buena si nosotros tenemos en cuenta que no hay promoción del sector por parte del Estado y que el sector está navegando solo. Quiere decir, es un sector que es capaz de desarrollarse, capaz de subsistir por su propio medio, pero si se le promociona en forma adecuada tiene que llegar a niveles de desarrollo mucho mayores.
¿Por qué el territorio elegido por la empresa para desarrollar el proyecto?
Bueno, es un poco lo que decía al principio. Esa zona es una zona ya muy vieja con este mineral, diríamos, en superficie, que ya se había estudiado, ya había traído la atención en la década de los 50 para una evaluación de esos recursos. Cuando se terminó de evaluar, se había considerado que en ese momento y para los precios que había en la época del hierro, el yacimiento era pequeño, con leyes muy bajas, un promedio de 30 gramos por tonelada. Y bueno, no tenía viabilidad económica. En la década de los 70 fue retomado por una misión de Naciones Unidas que llevó más o menos reconsideradas todas las antecedentes, más algunos sondeos nuevos que se hicieron en ese momento, llegó más o menos a las mismas conclusiones. Esta empresa ahora retoma esos antecedentes, pero ya no queda circunscrita al área de Valentines. Está trabajando prácticamente hasta esta otra zona que estaba un poco desconectada en la investigación nacional, que es la zona del Arroyo Las Palmas, Durazno, la cuenca superior del Arroyo Las Palmas. Entonces, ahora hay un paquete relativamente más importante en términos territoriales para estudiar.
¿Se sabe la superficie que abarca?
Yo así de memoria no la tengo, pero es una superficie relativamente importante. Pero en minerales metálicos no podemos esperar superficies de 200 o 300 hectáreas. Ese es un punto, y menos en la fase de exploración. El otro tema es de que por más grande que sea la superficie, no es que vamos a hacer un agujero que agarre medio departamento. Esa es otra cosa a aclarar. Con seguridad el proyecto va a abarcar una serie de cuerpos que pueden ser de diferentes tamaños, y de la totalidad de esos cuerpos en la explotación va a salir un volumen que, según se calcula, puede llegar a los 10 millones de toneladas al año. Entonces, creo que en términos de dinámica de trabajo, dinámica de inversión, dinámica y en volúmenes de producción, que este proyecto realmente es un hito. Uh-huh. No es lo mismo en este momento, además los desafíos de infraestructura para sacar 10 o 12 millones de toneladas al año de mineral a puerto y exportarlo, que es sacar, salvando las distancias, sin hacer una cuestión de comparación, licote de oro, ¿cierto? Entonces, el desafío para la capacidad de infraestructura y desarrollo rápido de la capacidad de infraestructura nacional es importante a considerar también.
¿Y se la contactó esta empresa, o la empresa tenía contactos aquí? ¿Cómo fue que surgió ese...?
En estos casos, normalmente, yo recién asumo, primer punto, sí. Yo estoy hablando de algunos antecedentes, sobre todo lo que tiene que ver con el área desde el punto de vista geológico minero, que uno ya lo mantiene como antecedente de cuando estudiaba. El tema puntual de cómo se produce eso, yo no te sabría decir con seguridad. Normalmente al Estado tampoco le interesa demasiado. Sé positivamente que no es un arribo de la empresa que haya sido orientado desde el Estado. Eso estoy absolutamente seguro.
Uh-huh. En cuanto a los capitales, son todos privados de esta empresa minera.
Sí. No. El Estado no interviene para nada.
La ley de promoción de inversiones, ¿de alguna manera le va a facilitar algunos lo que son impuestos o algo?
Eso está dentro del manejo estricto de la ley de promoción de inversiones. Uh-huh. Los detalles yo te sugeriría que lo buscara por otro lado. Sí. Yo lo que te puedo dar detalles es sobre el tema de la empresa minera como explotadora de minerales. Uh-huh. Y creo, vuelvo a reiterar, el proyecto es tan importante que en este momento, a su vez, desde el punto de vista de, hablando de mano de obra, ¿cierto? Uh-huh. Hace un par de años, La Universidad del Trabajo tuvo una iniciativa muy interesante, nosotros coordinamos con ellos algunas cosas, de empezar cursos de capacitación para obreros y mandos medios mineros, cosa que acá no había. El proyecto este llega casi en forma paralela al arranque de ese proyecto, que fue en 2007 más o menos. Es una muy buena oportunidad para que UTU tenga una proyección inmediata en el área, en la formación de gente. La empresa puede llegar incluso a establecer relaciones con UTU y ayudar en ese sentido, porque la oportunidad que tiene UTU en este momento de formar una escuela ahí en esa zona es de que lo va a tener entrenando con gente de primer nivel en el tema, con mucho know-how y en un proyecto que realmente no es lo mismo entrenar chiquilines en este proyecto que entrenarlo en una cantera de arena o de granito o de ágata. En principio ellos están en una fase de prospección y exploración. Digo esto porque el código de minería nuestro deslinda los dos aspectos. Uno es un permiso de prospección y otro es exploración. Uh-huh. Normalmente, a nivel mundial, esas dos etapas van juntas ahora, ¿cierto? Uh-huh. Porque la etapa de prospección antigua, con una prospección a martillo exclusivamente, con muy poca intervención tecnológica, perimió en la década de los 70-80, cuando adviene un desarrollo muy importante de los sensores remotos como medio de investigación a distancia. El avance y la diversificación, la evolución del sensor remoto aplicado a minería es extraordinaria en estos últimos 10-15 años. Y bueno, ahora el sensor remoto permite en muy poco tiempo barrer grandes superficies, independientemente de su accesibilidad, y obtener información que en algunos casos puede no solamente remitirse a la información de superficie, sino de subsuperficie también. Entonces, esa información es muy importante y esa información permite predefinir áreas con mucha más certeza y en mucho menores tiempos que lo que se hacía antes caminando y andando con la mochila a cuesta. El punto ahora radica en que una vez que se detectan esas áreas de interés, que se detectan muy rápido, la empresa no puede perder tiempo en tramitar un título, ceder un pedazo del título que tenía para volver después otra vez a tramitar otro título en una área similar y después si tiene que... Eso no funciona así. No funciona por los tiempos que tiene que tener la empresa para poner en evidencia la cantidad de material suficiente para desarrollar el proyecto de factibilidad. Entonces, necesitamos acortar eso, la empresa acorta eso. La herramienta aerogeofísica define áreas normalmente de prioritarias y la empresa enseguida tiene que abocarse a la etapa de exploración con perforaciones. La herramienta inmediata es perforar, porque lo que podíamos ver desde arriba ya está. Ahora hay que asegurarse y hay que hacer tangible esa información en su superficie. Bueno, esa corroboración se hace mediante perforaciones. Y la perforación hoy día es la herramienta clave en la parte de exploración, no hay otra. Entonces,
eso sí. ¿Qué plazo tienen para la primera parte de estudio? O sea, ¿ellos definieron un plazo para la exploración?
Y esa es información que vos tenés que preguntar a la empresa. Nosotros tenemos la obligación de dar información sobre lo que nosotros podemos dar. Uh-huh. Eso parte un poco de las reglas de juego, en el sentido de que en el sector minero, diríamos, la prudencia en las declaraciones es muy importante. Y no, eso no significa que se saque transparencia a los procesos. Pero bueno, el punto está en que yo te puedo decir que en este momento ellos tienen plazos de prospección y exploración en donde la evidencia de estar perforando 24 por 24 horas significa que ellos están a una dinámica muy alta y con ciertos límites de tiempo. Yo los límites de tiempo no te los puedo dar.
¿La maquinaria la traen ellos? ¿La prenden acá, se arma?
Que... la maquinaria normalmente que usaba incluso la empresa que tenía para oro acá, era parte de la maquinaria, siempre fue de pequeñas empresas nacionales, ¿cierto? Hay dos o tres empresas que prestan servicios en esa dirección desde hace mucho tiempo al sector. Sobre todo desde la década de los 90, cuando la perforación se empieza a ser muy importante como una herramienta de trabajo para la prospección de metálicos, en este caso oro, que arrancó 96-97. Pero ahora, en este momento, las dos o tres empresas no dan abasto para completar esa velocidad de que requiere la información, esa velocidad de avance. Entonces, esas empresas son transnacionales, internacionales. La que estuvo ahora fue una empresa argentina, y ahora creo que van a contratar otra. Esa empresa argentina creo que se va o se está por ir, se contratará otra, pero yo estoy seguro que el ritmo no se va a venir abajo. Ahora, el tema de los plazos, si bien yo no te puedo dar esa información porque tampoco la manejo, lo que sí te puedo dar es un ejemplo de cómo se maneja la estructura de la empresa minera. La empresa minera tiene que localizar un yacimiento que puede estar 200, 300, 400 metros de profundidad, por dar algo, que a veces no tiene expresión en superficie, por tal, nosotros no sabemos si hay algo a priori abajo o no. Entonces hay que aplicar herramientas, tecnología, método, para poner en evidencia algún indicio que nosotros nos permita decir, bueno, acá puede haber algo, ¿cierto? Bueno, entre esa información, la puesta en funcionamiento de la parte exploratoria y la puesta en mercado de eso, surgen una cantidad de toma de decisiones que están ajustadas a leyes de tiempo, porque las leyes de tiempo que tiene el sector minero para poner en evidencia y en explotación un yacimiento son las leyes de mercado. Y las leyes de mercado, si se bien se pueden, proyectar, los precios del mercado, si se bien se pueden proyectar, los precios del mercado tienen oscilaciones. ¿Cierto? Entonces, la empresa tiene que poner en función, evidenciar un yacimiento, medirlo, ubicarlo en un tiempo dado, poner el proyecto de factibilidad y empezar a sacar el mineral y ponerlo en planta y empezar a ponerlo en el mercado en una X cantidad de tiempo, porque muy con seguridad ese mineral va a valer tanto en tanto a tanto plazo. O sea, lo empiezo a sacar en el 2007, en el 2015 va a valer tanto. Y si yo tengo como nicho de mercado el 2015 para un mineral de estas características, yo tengo que llegar en esas condiciones al 2015. No puedo llegar ni al 2016 ni al 2013. Creo que son condiciones que vale la pena, como podría decir, vale la pena difundir, porque son aquellos aspectos que yo entiendo de la empresa minera, que yo entiendo que el Estado muchas veces no maneja, y muchas veces la sociedad uruguaya no la maneja porque no está acostumbrada a percibir una empresa minera en funcionamiento, como es el caso de la Tirí. Entonces, la experiencia para el país desde el punto de vista sociocultural es importante. Los impactos que pueda tener son relativamente importantes. Impactos en el buen sentido, ¿cierto? Impactos en cuanto al cambio de percepción de lo que puede ser el sector minero. Si esos impactos van a ser positivos o negativos, parte de la responsabilidad es de la empresa. Porque hoy día no hay ninguna empresa minera seria que no parta de la base del concepto de responsabilidad social en la ejecución de trabajos. Eso es una cuestión que yo vengo ahora de Canadá, y la Asociación de Prospectores Exploradores evidentemente está organizando un marco legal en esa dirección y está recomendando a las empresas, sobre todo exploradoras, que se pongan en sintonía con esa tendencia. Las grandes empresas ya hace mucho tiempo que la vienen implementando. Lo que pasa es que nosotros en el país grandes empresas no hemos tenido. ¿Cierto? Ahora,
¿y en materia de impacto ambiental?
En materia de impacto ambiental, eso es interesante también considerarlo. La empresa minera nacional, en términos de impacto ambiental, aparte de lo que yo digo, los agujeros que hace, normalmente no reviste peligro, excepto de un control sobre el acceso a lo que queda como agujero. Bueno, si hay un agujero que se llena de agua y viene uno a bañarse y se ahoga, a veces es un poco un tema. Yo lo puedo cercar, lo puedo poner carteles, pero si hay alguien que se quiere bañar en la cantera, se va a bañar, y si no sabe nada, se ahoga. Eso me parece que es un tema que hay que plantearlo desde esa, aunque parezca crudo, desde esa perspectiva. Pero no puedo responsabilizar a un minero, a no ser que no tenga cercado el área, no puedo responsabilizar a un minero porque hay gente que no tiene el control suficiente como para meterse adentro de un pozo con agua. Ese es un punto. Desde el punto de vista impacto, independientemente de eso, a excepción de la empresa Pororo, la minería nacional no maneja efluentes, no maneja procesos químicos. Son todos procesos físicos. Aratirí, en principio, por lo que yo sé, es un proceso también físico en última instancia, porque no maneja procesos químicos para la separación de minerales. La beneficiación es magnetometría, por el campo magnético y por y trituración. Entonces,
no
debería de haber riesgo desde el punto de vista ambiental. Ahora, una cosa son los riesgos desde el punto de vista ambiental o el impacto desde esa perspectiva, y otra cosa muy diferente es el impacto que sobre el entorno genera la empresa minera. Eso tiene que ser siempre, diríamos, objeto de un estudio en concreto, la evaluación del impacto ambiental que va a generar la empresa. Creo que la empresa ya la está atendiendo porque está construyendo lo que se llama un perfil de base para tener una idea de la realidad actual y después ahí medir impactos. Y en su momento ella va a necesariamente que tener que presentar un proyecto de evaluación de impacto, de remediación y de todo lo que marca la ley, y eso lo controla la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Creo que en ese sentido lo que el Estado tiene que procurar ahora es establecer primero reglas de juego claras, que en cierta medida están establecidas, y hay que ajustarlas, se ajustarán. Pero me parece a mí que lo fundamental y el desafío, por lo menos para la Dirección Nacional de Minería, es reestructurar y poner en funcionamiento controles que se avengan y dimensionados para que se avengan a controlar empresas de este tamaño. No es controlar una arenera, no es controlar una balastrera, no es que me sacaron un poquito de arena de acá y me la llevaron para allá. Esto creo que requiere mecanismos de control y de monitoreo continuo que Dinamige tiene que reorganizar, porque en su momento estaban, pero con el tiempo han ido mermando los recursos humanos que se disponen, y bueno, hay que reconstruir.
¿Cuál va a ser el rol de la dirección acompañando o mientras este emprendimiento se lleva adelante?
En primera instancia sería remarcable el comportamiento del gobierno general. El Ministerio de Industria en este momento, a través de Dinamige, lo que se propone es revalorizar, el marco legal, adaptándolo a las condiciones de estructuras empresariales como esta. Eso es importante, eso se va a realizar. Eso no significa cambiar el código de minería actual, porque el código de minería actual, en definitiva, se aplica a más del 99% de las empresas, y bien aplicado, y bien controlado, bien gestionado a nivel de trámite, sin ambigüedades, funciona muy bien. Entonces, generar un marco más adecuado, más flexible para el manejo territorial de empresas por metálico, por energético, es un objetivo que está en el gabinete ministerial en este momento. Nosotros ya estamos elaborando, el ministerio elaboró una propuesta, nosotros la estamos estudiando, la vamos a completar, y eso posiblemente se maneje a nivel de presupuesto, de rendición de cuentas. Ese es un punto. El otro desafío que es realmente interesante es acompasar la estructura de la Dinamige y sobre todo la estructura del trámite a esta nueva etapa del desarrollo minero nacional. La reestructura del trámite es un punto que se viene instrumentando desde más o menos junio del año pasado. Ahí hubo una propuesta o un proyecto en donde lo que se intentaba era actualizar el soporte informático del trámite que tenemos, y eso se aprovechó ahora para reorganizar el trámite, dotarlo de mayor agilidad y de criterios de gestión más sólidos, más adecuados a una mejor gestión de mina y una mejor gestión por parte de la empresa. Y bueno, ese concepto de que la gestión del título minero en sus detalles tiene que proyectarse en la gestión de mina obedece a una realidad que tenemos que ajustar. Eso hasta ahora muchas veces no se concreta, y al Estado tampoco le ha molestado, pero el punto es de que nosotros tenemos que ser lo más contundentes en ese aspecto. El Estado, la Dirección Nacional de Minería, tiene como cometido permitir la explotación racional de estos recursos que no son renovables. Por tal, un proyecto de mina mal planteado, si yo lo apruebo, puede terminar con un yacimiento, lo ha hecho en el pasado muchas veces, y eso no es responsabilidad del minero solo. Es responsabilidad del Estado que permite que se hagan las cosas de esa forma. Eso es lo que hay que, me parece, terminar. Y es lo que nos estamos proponiendo. La estructura del trámite está en marcha, se ha reestructurado todo. La informatización de ese trámite nuevo es una base o un soporte informático nuevo. El sistema de información se va a poner en nuevo también, pero con mucho mayores prestaciones que las que tiene ahora. O sea, que ese aspecto de generar un trámite transparente, ágil y que realmente refleje la gestión de mina, ya está en marcha. La gestión de trámite y el control de la gestión de trámite y el control de la gestión de mina depende de la capacidad reorganizativa que tenga la Dirección Nacional, apoyada por el Ministerio y por el presupuesto, para poner en funcionamiento una división minería que llegó a tener unos 47, 49 funcionarios, y que ahora anda en 28, 29, y si me apuro anda bastante menos. Entonces, se perdió demasiada cantidad de gente, se perdió mucho know-how, se perdió mucha gente que manejaba muy bien los expedientes. Ahora hay que reponerla, quedan pocos con experiencia. La urgencia es no solamente reponer funcionarios, sino reponer funcionarios jóvenes que aprendan el métier y que entren a funcionar con una cadena de trámite nueva.
Claro.
Si eso se concreta, las directivas, los criterios a implementar para el manejo del trámite, para la toma de decisiones en el trámite y para la gestión del sector en términos generales, los criterios los tenemos claros, los tenemos firmes, y hay que hacerlos cumplir nada más y llevarlos a cabo primero por parte de nosotros.
Claro. Ahora, usted mencionaba, toda empresa nueva tiene ciertos plazos, se condicen con los plazos de la dirección, los plazos que necesita cumplir una empresa de estas características, que está trabajando 24 horas seguidas y eso.
Claro, eso hasta ahora nosotros lo hemos resuelto. Pero lo que nosotros nos proponemos es de que esas soluciones sean soluciones más rápidas. Porque estas soluciones a nosotros nos llevan tiempo. Llevan tiempo, insumen gente, insumen rubro, porque hay que poner funcionarios, hay que hacer estudios muy largos. Eso me parece que hay que resolverlo de alguna forma. Y creo que la mejor forma de resolverlo es adoptar una reglamentación que a nosotros nos permita adecuar todo ese trámite a los ritmos que la empresa necesita.